Luis Miguel Echeverre, vamos a dejar el humor un ratito. Le cuento que nosotros bajamos todo a papel, somos como antiguos. ¿Viste? Hay gente
No,
que
bueno,
hace.
pero hay veces que no se entiende en el teléfono, es medio chiquito y eso, bueno, por ahí
Gracias, gracias,
da más seguridad
gracias.
tenerlo en papel.
Gracias por esto. ¿Sabés lo que nos pasa a veces? Quizás porque no somos millennials, quizás por esta cuestión del internet que todavía no funciona tan bien en la Argentina. A veces se nos cae el sistema y decís,
Seguro.
¿dónde están los
¿Dónde está?
oyentes
¿Dónde
que me
estaba?
escribieron, por favor?
Estaba acá hasta hace poco.
Nos vamos a poner muy serios porque vamos a hablar de las inundaciones que. ¿Se puede estimar cuántas hectáreas están complicadas por las inundaciones en la Argentina?
Sí, mirá, primero que quisiera empezar diciendo que, bueno, hoy hay foco en la provincia de Buenos Aires, pero esta realidad ya la vivió el norte de Corrientes, Chaco y Formosa en su momento, después también Tucumán y Salta, Entre Ríos, muy duro, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, La Pampa, o sea que el daño es muy grande, es una cuestión muy seria en toda la Argentina.
Que también está en las últimas horas complicada La Pampa, ya que nombraste esta provincia.
Claro.
Muy complicada.
Entonces,
Nosotros
bueno.
tenemos a Marcos Barroca en Canal 13 como
Sí.
ahí contando y mostrándonos el estado en que están.
Sí, bueno, ¿por qué se produce? Por algo que ya sabemos hace 10, 15, 20 años. Esto es consecuencia, según los meteorólogos, del calentamiento global. El calentamiento global hace que los fenómenos de Niño y Niña sean cada vez más seguidos y más intensos. Entonces, sabiendo esto, el mundo lo sabe, se ha preparado, se viene preparando, haciendo obras de infraestructura para mitigar efectos tanto de exceso de lluvias como de sequías. Bueno, la Argentina no lo hizo. Y como decía Pancho Ibáñez, que todo tiene que ver con todo, recién lo nombraban a José López, en el año 2001 hubo una ley que preveía que se retuviera el 4% de las naftas y el gas para automóviles, justamente para un fondo hídrico, para solucionar en la zona urbana y en la zona rural efectos. O sea, 2001, 15 años atrás, ya se sabía lo del cambio climático. ¿Qué pasó? En el año 2006, el kirchnerismo cambió esa ley por otra, destinando todos los fondos a áreas urbanas y esa plata la manejaba José López. O sea, el gobierno tuvo la plata, el anterior me refiero, tuvo el poder porque tenía mayoría en el Congreso y en provincias como en Buenos Aires, por ejemplo, y no tuvo la dedicación o la decisión política de hacer estas obras que perjudican a todos los argentinos, no solamente al campo en este caso.
Nosotros estamos en comunicación con Mercedes Lalor. Mercedes es de General Villegas, tiene su campo totalmente inundado, al igual que la zona donde ella está. Hola, Mercedes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes también a Luis Miguel, que lo estoy escuchando también, que trabajamos juntos en rural.
Claro, la gente de campo se conoce y conoce su situación. ¿Cómo es que está el campo que vos tenés? ¿En qué situación y desde cuándo?
A ver, el problema de General Villegas es que estamos hace 2 años con problemas de agua, que esta va a ser la tercera campaña agrícola que estaríamos sin poderla desarrollar. Esto es el oeste de la provincia de Buenos Aires, que está en la misma situación que el sur de Córdoba y de Santa Fe. Ahora está La Pampa, también La Pampa está muy complicada, y esa agua nos viene a nosotros. Y faltan las obras, como decía Luis Miguel. O sea, es una lástima que el plan maestro del salado, que estaba proyectado hace muchos años atrás, no se haya llevado a cabo, porque esto se podía prever y hubiera mitigado muchísimo. Seguramente estaríamos con un poco de agua, pero no con 2 años de agua. Esa es la.
El tema es el salado. Lo explicó ayer Felipe Solá, contó que se había hecho dos de las cinco etapas que tiene que tener el salado y explicó, y es impresionante cuando escuchamos a alguien que conoce la zona, la cantidad de zonas que modifica el salado en su paso, sus afluentes, sus convergentes. Es impresionante, toda la provincia.
Sí, ¿qué tal, Mercedes? Buenas tardes, te
¿Qué
saludo.
tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Sí, bueno, y no solamente, bueno, perjudica, inunda todo, sino que también es una resignación de ingresos al país. Les recordamos que la agroindustria genera el 70% de las divisas que entran a la Argentina, y en este caso, en provincia de Buenos Aires, están afectadas 10 millones de hectáreas, que es un tercio de la superficie. Sumado a lo que está pasando en otras provincias, bueno, también es una consecuencia económica y social negativa, ¿no?
No, es que para esta última agua del fin de semana que además de a los que ya estábamos, involucró a otros partidos, a otra parte de la provincia que no estaban involucrados, y deja a la provincia tan complicada con el agua, es un, lo que está diciendo Luis Miguel, es una complicación tremenda para el país en cuanto a los ingresos, ¿no? Porque no se va a poder sembrar y el país está necesitando esas divisas.
Sí, de cualquier manera también, digamos, la realidad que estamos viviendo es completamente diferente, ¿no? Entre lo que pasaba con el gobierno anterior y el actual. En el anterior decíamos los fondos los manejaba José López a partir de la Secretaría de Obras Públicas, las obras nunca se hicieron, y ahora vemos cómo en poco tiempo, relativamente hablando, ya las obras se licitaron, los contratos están firmados. Tuvimos la semana pasada una reunión de la Comisión de Emergencia. Sabemos que, por ejemplo, un canal muy importante que se va a hacer entre San Francisco, Córdoba y la zona de Marco Juárez, que desemboca en el arroyo Carcarañá, va a empezar a construirse ya directamente ahora a fin de mes, y las obras que van de Roque Pérez a General Belgrano y de General Belgrano hasta Bragado. Bueno, eso sí, hay que esperar que baje el agua para que entren las máquinas, porque ahora, bueno, no, con la situación que está, es imposible hacer las obras, ¿no?
Y ayer se abrió la licitación de unas obras alrededor de Bragado, que son las que van a permitir los dos canales importantes, troncales, el 3 y el 5, que van a llegar hasta el límite con Córdoba. O sea que es cierto, lo que no se hizo en muchos años se empieza a hacer. Para nosotros es nos da un enorme entusiasmo ver que hay ganas y que las obras empiezan a gestionarse, independientemente que está el problema de que con agua en superficie es difícil de hacerla.
Mercedes, ¿cómo es tu campo y su situación actual en relación a la inundación? ¿Cómo está?
Y acá, además de que estamos complicados con el agua, de hablar de agricultura es imposible, ¿no es cierto? Para la ganadería, más o menos la va llevando. Pero el gran problema que tiene casi toda la provincia de Buenos Aires es el tema de los caminos rurales, de los caminos de tierra. No se han podido arreglar, no se han arreglado y está muy complicado para hacerlo. Así que no tenemos modos de sacar la producción.
Ayer hablábamos de eso, de que además si sigue lloviendo, cada vez que llueve tampoco se pueden hacer las obras.
No, con agua en superficie es muy difícil de hacerlas y no deja de llover, ese es el problema.
Hace un par de semanas hicimos una jornada con funcionarios en la sede de la sociedad rural y nos explicaban con técnicos también que del agua que está hay que esperar que ahora caliente el sol en la primavera, verano, un tercio se puede esperar que se evapore, otro tercio tendría que secar y drenar y el resto tendría que correr naturalmente hacia el mar. Pero eso va a llevar mucho tiempo. Se calcula que las obras que están empezando ahora y que se están licitando van a dar resultados recién dentro de 2, 3 y 4 años.
Exacto, esos son los tiempos que nos han dicho con toda honestidad, que antes de 4 años, 5 también pueden ser. Estamos entrando en el verano, esa es la espera. Hoy hay un sol divino, por ejemplo, sin viento, el viento ayuda también a secar, pero un sol divino, cada vez los soles son más fuertes, o sea que la esperanza también es que el clima nos acompañe. Lo que pasa es que para el miércoles hay pronosticadas lluvias de nuevo.
Mercedes, ¿cómo están tus vecinos? ¿En qué situación están? Porque vemos la imagen de Villegas, las imágenes son tremendas.
Todos estamos mal. Y está todo complicado, y está complicado, como te digo, el tema de social, entrar y salir de los campos, los camiones que están sin trabajo porque no hay para trasladar nada. Por ejemplo, el otro día nos juntamos a charlar en la rural local y se están yendo muchísimos profesionales jóvenes que habían venido a vivir a Villegas porque, claro, no ingenieros agrónomos y eso, no, si no hay trabajo para eso, ¿no? Así que empieza, después de un tiempo tan largo, nosotros 2 años que estamos con esto, se complica mucho el tema. Y hay que rezar porque milagros no se pueden hacer, no lo puede hacer nadie.
No hay mucho para hacer.
Ayudarnos con la parte impositiva, que la provincia está decretando las emergencias para poder que nos ayuden con el tema del impuesto inmobiliario.
A ver, eso es clave. Sí. Tiene que ayudar la provincia sí. a los
eso chacareros. Está, bueno, la semana pasada se hizo la reunión de emergencia y sí. ya se homologó todo y sí, todo. Vemos que hay completamente otra forma de trabajar en el buen sentido, ¿no es cierto? Solucionando problemas, poniéndose en el lugar de otro. Pero también quisiera destacar los casos de solidaridad. En la zona de Deró, los vecinos están llevando, por ejemplo, hay una maestra rural en esa zona que la llevan a vivir a sus casas, o sea, del lugar donde vive, pasa toda la semana en casas de productores de la zona para que pueda dar clase y el fin de semana la llevan de nuevo. O sea, son casos que a partir de la necesidad aparece, digamos, la solidaridad de los vecinos. Y por otro lado, y perdón si abuso, ¿no?, pero también apelamos a la solidaridad de los intendentes de Tenque de Lauquen y de Deró, porque hay una disputa, y bueno, seguramente que a partir de la desesperación, no sé cuál de los dos, uno de los dos tapió un camino de tierra para evitar que pase el agua, y claro, y los que están para atrás de ese talud están inundando.
No, eso
entonces,
es súper importante.
Entendemos que deberían juntarse y buscar la manera de solucionar algo que no perjudique a los vecinos, ¿no?
¿Qué es lo que se les está pidiendo entonces, Mercedes, sobre los impuestos a la provincia de Buenos Aires?
No, que siga como está haciendo, ¿no es cierto?
Que les haga planes de pago, por ejemplo.
No.
Facilidades.
No. Cuando vos tenés más del 80%, se paga la parte no afectada.
Ah, perfecto.
Y la parte afectada no se paga, o sea que, y como la mayor parte está en esa situación, o sea, que vayan decretando las emergencias de los partidos que van entrando en emergencia, que se firmen los decretos, porque a veces tardan un poquito en la firma del decreto, pero va saliendo. Y bueno, con las tasas viales es una negociación que hay que irla haciendo con cada intendente, porque la realidad es que al no habiendo caminos, lo que pasa es que yo te dice, sí, pero si ustedes no me pagan la tasa, yo no tengo plata con qué arreglarlo.
Exactamente.
Entonces, es complicado el tema. Ahora, si vos no tenés camino para sacar tu producción, ¿con qué pagas la tasa vial?
es complicadísimo. Mercedes, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes.
Mercedes Lalor, con su campo inundado en General Villegas, una de las tantas chacareras que tiene el campo inundado. Antes de las noticias vamos a explicar de lo que estamos hablando. La provincia puede diferir los pagos de los impuestos inmobiliarios.
Exacto, si es emergencia o desastre, ¿no? Bueno, difiere el pago o exime del pago en el caso que sea uno y otro. Pero también me gustaría hablar, si tenemos tiempo después, de un elemento de competitividad que tienen los países que compiten con la Argentina, que son seguros multirriesgo.
Vamos a hablar de eso, sí, claro, por supuesto. Ahora estamos viendo cómo pagar el vial. Eso se está viendo en la Argentina. ¿Cómo pagar el vial? O sea, Silvia, tienen que arreglar los caminos. La gente no puede pagar el impuesto vial porque no tiene un peso, porque no vendió, porque no tiene, porque se le arruinó la cosecha, porque se le inundó y no puede sacar sus animales. Pero a la vez se necesita la plata para hacer los caminos.
Claro, es complicado. La frazada corta.
La frazada corta. De esto vamos a hablar ahora después en las noticias.
De los comienzos de la nada. Se los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
Nunca te fíes de promesas,
¿qué me dijo?
Ni mucho menos de amores. Que si te dan calabaza.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Nacional informa.
Será 1:30 de la tarde en la República Argentina.
Criticó la investigación judicial, el caso por Santiago Maldonado.
Eugenio Bursaco pidió al juez Guido Otranto que no impida el allanamiento de los sitios vedados por los mapuches por cuestiones culturales.
Dijo que el gobierno logró revertir el posicionamiento de la causa como un hecho en el que se había secuestrado adrede al joven.
Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos corrigieron las declaraciones juradas de ganancias ante la AFIP.
Rectificaron los montos consumidos durante el año 2016.
La expresidenta había declarado un consumo superior a los 70 millones de pesos.
Deportes.
El Pincha ya en Santa Fe para jugar esta noche 21:05 por la tercera de la Superliga con varios cambios, pensando en el partido de hoy, pero también en el del próximo martes contra Nacional de Paraguay por octavos de final de la Copa Sudamericana. Andújar, Sánchez, Junque, Campi, porque Chavo se quedó en la Ciudad de La Plata por una molestia muscular, y Dubarbier a la punta izquierda, Zucchi, Cassini, Damonte, Alemán Alegría sobre la punta izquierda y arriba Melano con Mariano Pavón, el equipo de Gustavo Matosas por la tercera de la Superliga. Esta noche Estudiantes contra Colón de Santa Fe. En La Plata, Damián Zárate, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En general, Pico, La Pampa, la temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 34%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 60%, la presión 1027,8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que no conocí, aquellas canciones por descubrir.
80 años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional. Soy nacional.
En Nacional escuchás Plato Fuerte. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Radio Nacional. El domingo, desde las 17, Boca Godoy Cruz. Relata Eladio Arregui, comenta Carlos Ares. Y a continuación, San Martín de San Juan, River. Relata Martín Rubinstein, comenta Daniela Katz. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
1:00 p.m, 33 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú.
Por AM710.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
De los comienzos de la nada. Te lo sacamos de cuero,
allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía.
¿Quién es?
Este es Pedro Vargas, un tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano.
¿Y quién lo pide?
Desde Perito Moreno, Santa Cruz, lo solicita el amigo Hugo.
¿Por dónde nos escucha? LRA 56. Hugo nos pide esta versión de Julio Vargas, otra clásica.
Había una rancherita que alegre me decía.
De Pedro Vargas, no de Julio. Pero qué cosa, Pedro Vargas.
Hagan como Hugo, llamen al 11-65-84-0870 y pidan más versiones de esta ranchera mexicana.
De los comienzos de la nada, te los sacamos de cuero.
Pedro Vargas y Hugo llamó, ¿a dónde dijiste?
Al 11-65-84-0870. Fabulosos premios.
No, hoy hay montones, ¿eh? Hoy hay cantidad, cada vez hay más gatos. ¿Sabés que una de las cosas que vos dijiste acá, de las frases que dijiste charlando con nosotros, la levantó Radio Nacional y la estoy leyendo yo en el Twitter? Dice, se habla de los bolsos de Julio López y justamente de él dependían las obras para mitigar las inundaciones. De quedémonos ahí un poquito, ¿no?
Tremendo, porque además la expresidenta quiso poner el eje en quién le daba la plata. Bueno, todo el mundo sabe que el delito de coima es de dos, por lo menos. Puso mucho el ojo sobre los empresarios que podrían haber coimeado. Se traspapeló por ahí el capítulo de quién controlaba a Julio López.
José López. No, está bien, les avisamos a los amigos porque pusieron también Julio López y ahí sí se lo leímos, dale. Y José López.
No tomó en cuenta la estructura del organigrama básico de cualquier ministerio. Además, que todos sabemos, José López, lo resaltaba el propio Novarecio ayer, tiene una trayectoria que viene desde la Intendencia de Río Gallegos hasta el último día de gestión nacional, por un lado, y llamó la atención que le preguntó, después de mostrarse casi quebrada por el tema, ¿usted lo habló esto con debido?
A ver, vamos a... Para, que la gente no está viviendo en tu cabeza. Estás hablando de la entrevista que hizo Luis Novarecio en Infobae. Se la hizo a Cristina y ahí le preguntó...
Le preguntó si lo había hablado con debido, que sí, es lo elemental. Dijo que no.
Tampoco.
No, lo había hablado. Sí, impresionada por lo que ella dijo que era el impacto en los jóvenes militantes propios sobre este tema que los desalentaba. Bueno, hay toda una sociedad que estaba desalentada, además de los jóvenes propios, ¿no?
Claro, quizás a ella le preocupa a los militantes de su espacio, nada más.
Así lo planteó.
Claro, es raro eso, ¿no? Porque mientras tanto la gente me está escribiendo. A ver, les cuento, por ejemplo, porque hay que nombrarlo, Fabio Javier Naranjo, Plato Fuerte, y le escribe también a @nacionalam870 y dice, dejaron el país bajo el agua y pide cárcel para José López. ¿Lo relacionan los chacareros?
Sin duda.
Sí, lo relacionan con... Fíjate, con los bolsos de López, las inundaciones.
Bueno, te podría resumir, la corrupción también inunda. En este caso, la corrupción inunda también. Y bueno, pero fíjate cómo votó la provincia de Buenos Aires. El 70%, recién hablabas con Mercedes Lalor del partido de Villegas, el 70% del partido bajo agua, y sin embargo ganó Cambiemos, ¿no? Por ejemplo.
Pero a la gente le queda bien clara la asociación, Silvia.
Sí, en el campo desde el principio. No te olvides que además fue el primer sector que enfrentó en serio las políticas del kirchnerismo. Acordate lo que fue la gesta, si querés, del año 2008. Fue un sector que además movilizó a toda la sociedad detrás de su reclamo y de marcar distancia. Ahí hubo un quiebre muy importante en lo que fue la política de kirchnerismo.
Te agrego, Silvia, que justamente cuando el gobierno, cuando el kirchnerismo estaba fuerte.
Cuando estaba muy fuerte.
¿No? Y tenía mucho poder de daño, y así también fueron las consecuencias, las persecuciones que hubo a dirigentes y todo. Y lo que empezó como un reclamo impositivo por las retenciones móviles se transformó en un reclamo por división de poderes, federalismo, justicia independiente, y evitar o que se frenase con los abusos que ya veíamos en esa época por parte del Ejecutivo, no solamente a los otros poderes, sino a los ciudadanos, al periodismo, ¿no?
Exacto. A ver, entonces, como se trata de asociaciones, hay que hacer una asociación directa. Como dice María Luján Rey, que va a venir al programa también en los próximos días, la mamá que pidió que buscaran a Lucas Menghini, a su hijo que estaba atrapado en el tren, casi se estaba declarando por cerrada la búsqueda y estaba atrapado, y es una líder casi emblemática de todos los reclamos por la tragedia de Once. María Luján Rey hizo que asociáramos los argentinos, gracias a su lucha, que quedara bien claro que tragedia de Once es igual a debido, además de muchos otros nombres. José López, para la gente del campo, es igual a inundaciones.
Sí, la verdad que yo no lo
tenía. O sea, la corrupción mata, la corrupción inunda, la corrupción trae la corrupción a esa escala, además, trae estas consecuencias.
Deja fuera del tejido social a un tercio de pobres que tiene hoy la Argentina, ¿no?
La verdad que no lo tenía yo asociado en esos términos, en el interior.
Me yo tampoco que lo tenía asociado, no, por eso claro, estoy insistiendo con esto, ¿no?
Para el público urbano creo que la noticia fue ver los bolsos revoleados, ¿no? Es como... Por eso creo que ayer la expresidenta tuvo esa, digamos, todo ese espacio que le dedicó, y el pedido de agua y las lágrimas, porque lo demás para el común de la gente por ahí es más abstracto, ¿no? Te dicen el balance, dio la declaración jurada, que bueno, acaba de rectificar su declaración jurada la expresidenta y sus dos hijos, pero por ahí es muy lejano. Cuando vos ves ya, digamos, la obscenidad de los bolsos revoleados, sí, parece que te hace tomar dimensión. Por eso creo que fue el tema central de la conversación de ayer. Es el que más golpea socialmente.
La conversación de Luis Novarecio y la expresidenta. El tema que más golpeó es el tema de los bolsos de López.
No me cabe duda. Y
el tema que más consecuencias trajo, digamos, en las conversaciones, como repercusión, decís.
Sí, y seguramente en estas horas, por alguna cosa que escuché, lo debe estar midiendo algún consultor también para transformarlo en estadística, pero me parece que fue lo más potente, sin duda. Después tuvo todo el revestimiento, si querés lo hablamos en un rato, de cuál es la estrategia, para llamarlo de alguna manera, de campaña de Cristina, que se ha visto alterada sustancialmente por el resultado de las PASO.
Bueno, vamos a seguir hablando de la entrevista de Luis Novarecio con Cristina Kirchner, vamos a seguir hablando de las inundaciones también, pero ahora tenemos información calentita. Lamentablemente tenemos que volver a hablar del caso de Santiago Maldonado sin saber cuál es su paradero. ¿Cuál es la información, Martín?
La información es que el juez Guido Tranto, el juez de la causa, rechazó la recusación que ayer presentó la familia de Santiago Maldonado, tras de la cual había pedido que sea parte del expediente por distintos motivos. Lo acaba de rechazar el juez en una resolución de 6 páginas. Dijo que no tiene una idea preconcebida de lo que pasó con Santiago Maldonado. Está abierto a las distintas hipótesis que trabaja. Esto es lo que surge de su resolución.
Primero tiene que contestar él, entonces.
Acaba de contestar.
Él contesta que no, que de ninguna manera se da por recusado.
Exactamente, que no entiende que hay motivos para hacerlo. En realidad lo que está haciendo el juez es un informe, porque ahora va a venir el segundo paso y es el más importante. Esto lo tiene que definir la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es la Cámara que está por encima del juez, que es la Cámara que revisa sus decisiones. Y acá va a venir algo muy importante. Por primera vez la Cámara va a intervenir en un aspecto central de la causa. Lo había hecho unos días atrás para resolver un habeas corpus que se había presentado en Tierra del Fuego, pidió que se acumule con el que hay en Esquel, nada relevante, pero ahora por primera vez los 3 jueces de la Cámara van a tomar una decisión importante, que es la de definir si el juez Otranto sigue o no al frente del expediente. Y en esa recusación, eventualmente, también podría haber alguna idea de lo que la Cámara entiende que puede estar pasando en la causa, o dar algún guiño, algo que está muy de moda en los últimos tiempos en la justicia, que sin decir algo en un expediente o una cuestión sobre la que no tienen que opinar, pero pueden dejar traslucir alguna idea que el juez Otranto pueda tomar.
Martín Angulo, estamos en Radio Nacional, estamos en Plato Fuerte, estamos hasta las 3 de la tarde, Rafa, estamos en un montón de lugares, tenemos otro montón de premios. Te quiero escuchar a ver con alguna de las propuestas, de las versiones allá en el Rancho Grande, porque hay mucho para regalar.
Una muy linda que nos propone Sergio desde San Luis, Pedrito Infante. Fernández, perdón.
Rancho Grande, allá donde viví. Qué alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los que usa el ranchero de los comienzos de lana, te los sacó de cuero allá en el Rancho Grande, allá donde vivía.
A ver, hay un cantor ranchero contemporáneo que conocen los oyentes de nuestro programa y que piden y que estamos escuchando. ¿Quién es?
Pedrito Infante.
No, 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 Rafa, van cuatro veces ya, no es Pedrito Infante.
Fernández.
Me no, Rafa, por favor.
Porque toma el nombre de Pedro Infante y de Vicente Fernández, un niño jovencito que...
Pero está escrito acá, yo lo estoy leyendo. ¿Cómo se llama?
Pedrito Fernández.
Eso, es podemos, que son todos, entiéndanlo, Rafa. Se llaman Pedrito Fernández, Pedrito Infante, Cacho Infante, Julio
Pedro. Gente que quiere cantar canciones fogoneras, que no entiende la consigna.
¿Cómo que quiere cantar? Está bien, yo también quiero cantar. ¿Qué te dicen?
Que quieren cantar al aire.
No, me estás jorobando.
No, te
¿quieren salir al aire?
Sí.
Ay, me haces reír mucho. Lo están distrayendo mucho al Rafa diciéndole estas cosas, porque imagínense, Pedro Infante, Pedro Vargas, Pedrito Fernández, Vicente Fernández. No podemos así, Rafa. Con los mexicanos no podemos.
Con Pedrito vamos a poder.
Este es Pedrito. Este es Pedrito. Es un trabalenguas.
Viste que no es fácil.
Chicos, no tienen que cantar. Tienen que darnos una... Chicos, le digo, y seguramente son gente grande.
Señoras.
Señores, señoras, tienen que escribirnos. ¿A dónde era?
Al 11-65-84-0870 y sugerir alguna versión de Allá en el Rancho
Como
Grande.
¿Cómo está haciendo? ¿Quién sugiere a Pedrito Fernández?
Sergio de San Luis.
Sergio nos escucha por LRA 29 de San Luis. Por última vez les voy a contar que tenemos dos entradas para escuchar la charla de Roberto Kiyosaki. Las regalo yo en persona porque no puedo ir. Autor de Padre Rico, Padre Pobre. Son carísimas. Tenemos un voucher para dos personas de Plaza Canning para quedarse a dormir en un lugar y hacer mini turismo. Un precioso, pero precioso lugar. Estuve googleando y me dieron ganas de ir ahí en el sur, muy cerquita de Seiza, con desayuno, con espectáculos. Es una joya. Y tenemos un Padel Watch como todos los días. Última vez que lo digo, el Rafa no para de escribir, no para de escuchar, no queremos escuchar cantar hoy. No tenemos tanto tiempo. Está acá el presidente de la Sociedad Rural, está Silvia Nasta, está Martín Angulo, está el Gato Ulisino. Hay un montón de gente que nos está escribiendo. ¿Qué pasa, Rafa?
Nuevo gente que quiere escuchar a Jorge Negrete, por ejemplo.
Jorge Negrete, lo dijimos bien. Podría ser Jorge Fernández, Jorge Infante, Jorge, qué sé yo, todos estos apellidos, nombres mexicanos que se nos mezclan. Pero esta vez es un actor y cantante de la época de oro. ¿Qué pide? ¿Quién lo pide?
Adrián de Bariloche.
A ver.
Rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía.
¿Qué te decía, manito?
Te voy a hacer tus calzones.
¡Vamos!
Como los usa el ranchero. De los comienzos de la lana.
¡Y luego!
Te los sacaba de cuero.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
Y un cantante lírico, además.
Vino con una cantidad de gente.
Todos son re mariachis.
¿Vos sabés que fundó la Asociación Nacional de Actores de México? Ahora, ¿serán con todos los actores? ¿Será que está cantando?
Ha estado en muchas películas, es muy probable.
Lo estamos escuchando a Jorge Negrete.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
¿Cuál es la idea? Le cuento yo a Luis Miguel Echevere, que está con nosotros, el presidente de la Sociedad Rural. La idea es una que sabemos todos, y nos vamos todos alegres cantando esa canción. Después me odian, porque están 3 días cantando estas canciones, ¿te das cuenta?
Te vas muy contento, aparte es muy, muy pegajosa, ¿no?
Es muy pegajosa, no te puedo decir el otro día con La Cucaracha, y las que tenemos pensadas, muchachos, una cantidad tremenda. Estábamos hablando antes de las noticias del tema del campo y de la competitividad, y hablábamos con Silvia Neistat y con Luis Miguel Echevere de esta cuestión. A ver, desarrollemos.
Bueno, entendemos que es algo que también vino para quedarse, porque en definitiva Argentina es un actor mundial en la producción de alimentos. Entonces, como somos un actor mundial y hacemos mucho más de lo que necesitamos para consumir, somos 40 millones de habitantes y ya estamos produciendo hoy alimentos para más de 400 millones de personas. Entonces nos tenemos que comparar con los países que compiten con el nuestro para llegar a los mercados. Entonces, independientemente de cualquier idea que podamos tener internamente, ¿qué son tres, cuatro cosas que son centrales en eso, que tienen los competidores y nosotros no hasta ahora? Por ejemplo, estabilidad monetaria.
Los países que compiten con la Argentina no tienen inflación o tienen índices muy bajos anuales. Entonces, vemos que los esfuerzos que está haciendo el gobierno, está muy bueno que hayan bajado hasta la mitad prácticamente desde que asumieron. Todo lo que hagan para bajar la inflación es bienvenido, porque es la madre de las batallas, entendemos. ¿Qué otro elemento? Bueno, infraestructura, lo acabamos de decir, por los efectos del cambio climático, por un lado, para mitigar ese exceso de lluvias o sequías, pero también para transportar las cargas de una manera segura y a menor costo que nuestros competidores. Otro elemento, sistema impositivo. Entonces, vemos como acá hay capas geológicas de impuestos que nos dejan afuera de competencia. Hay que trabajar para tener un sistema impositivo que estimule la inversión y que no la asfixie o la inhiba directamente. Y lo otro es, así como central, es el tema de los acuerdos comerciales. Y ahí tenemos que ser bien conscientes en todas estas giras que hemos hecho este año y medio, oficiales y privadas, cómo los países nos reciben con los brazos abiertos, porque a diferencia de la Argentina, no hay muchos países en el mundo que puedan decir que tienen alimentos para todos sus habitantes para todo el año. Entonces dicen, bueno, qué bueno que Argentina esté de vuelta, nos encanta lo que hacen, carne, vino, queso, frutas, le queremos comprar todo. Y acto seguido te dicen, bueno, ¿y ustedes qué nos van a comprar a nosotros?
Entonces, Silvia. Bueno. El problema, claro, justamente eso es uno de los temores del sector industrial respecto del acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, que probablemente se anuncie en diciembre en Buenos Aires. Ellos dicen, bueno, muy bien, el campo va a poder vender, no todo, porque hay algunos aspectos del acuerdo que quedan afuera, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que yo creo que, bueno, alguna industria, ¿no es cierto? No generalicemos por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también, por un lado tenemos que ser conscientes que hace 60, 70 años venimos escuchando eso, ¿no? Que maduren para poder competir y no se termina de realizar. De cualquier manera, otra vez, nuestros competidores mundiales nos enseñan cómo solucionar esos problemas. En el año 2005, Estados Unidos y Australia firmaron un acuerdo de libre comercio, ¿no? En ese momento, una parte de la economía empezaron a intercambiar bienes con 0% arancel, pero otras partes se cumplieron en el 2008, 2010, claro. Y hay otras que se van a cumplir el año que viene, 2018. Claro. Entonces, seguramente Australia habrá tenido sectores sensibles, porque por supuesto que nadie quiere que se pierda empleo acá, ni muchísimo menos, y se habrá dado vuelta, habrá dicho, bueno, señores, le venimos a avisar, sabemos que ustedes están fuera de competencia o necesitan aggiornarse, les damos 13 años para que pueda, acá está, le damos financiamiento para que puedan reconvertirse, para que puedan prepararse, pero sepan que dentro de 13 años se va a abrir la importación de tal producto y ustedes van a tener que competir. Bueno, o sea que la solución, queriéndola encontrar, también está.
Bueno, tenemos que cambiar de tema porque vamos a hablar con Martín Angulo, vamos a seguir hablando del caso Maldonado. El tema es el peritaje a los celulares. ¿En qué situación está?
Están entregados. La Policía Federal le entregó a la fiscal del caso Maldonado el peritaje sobre todos los celulares de los gendarmes que participaron del operativo el 1 de agosto. Se analizaron llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, imágenes, fotos, videos. Todo está en manos de la fiscal y ahora, en base a eso, analizará si hay alguna información que le sirva para el expediente, puntualmente, la causa de la desaparición forzada de Santiago.
Peritaje de celulares y también tenemos que hablar de las imágenes de los gendarmes con piedras. ¿Dónde están?
Se conocieron hoy, en el expediente judicial están. Se conoció una foto y un video que llamó mucho la atención. Se ven a dos gendarmes en la ruta el 1 de agosto, cuando fue el operativo. Uno de esos gendarmes tiene las manos en la espalda sosteniendo varias piedras. Y hay otro gendarme sosteniendo un hacha en su mano derecha. Esto llamó mucho la atención porque obviamente no se trata de elementos que los gendarmes utilicen dentro de el protocolo, y marca un poco lo que se conoció esta semana, ¿no? La declaración del gendarme diciendo que le arrojó una piedra a una persona que cruzaba el río nadando y que podría llegar a ser eventualmente Santiago Maldonado.
El tema está centrado, Gato, en Eduardo Blisino, perdón, señor. Está centrado en los gendarmes ahora, ¿no? En estos gendarmes que se acercaron hasta el río, en 6, 7, 8, 9, no sabemos cuántos gendarmes.
Da la impresión que está puesto el foco ahí, no digo de lo judicial, digo desde el... De todas maneras, cada cuestión que surge una contradicción. Es muy embarrado, digo, el caso y el tema y cómo se ha tratado políticamente. Bueno, vos decías lo de la piedra. Aparecieron las piedras, apareció un testimonio de uno de los mapuches que declaró diciendo no hubo ninguna piedra, no tenemos registro. Hoy
no
aparece...
tenemos ningún herido por piedra, pero sí aparece un gendarme diciendo tiré una piedra
por
y lastimé,
digo,
a alguien o tiré a alguien.
Me parece que ese es un tema muy fuerte, y lo que yo digo políticamente me llama la atención también es la suerte del juez. Digo, más allá de lo estrictamente judicial, ayer estuvo la recusación de la familia, que la anticiparon los organismos de derechos humanos ayer, y efectivamente se concretó. Hoy tenés un funcionario de seguridad cuestionando también al juez. El juez es un hombre de trayectoria peronista, difícil de decir desde el punto de vista de cómo juega. Hay antecedentes que ha fallado, lo que se diría, entre comillas, a favor de los reclamos mapuches, en el caso del detenido y jefe de este sector, y otros que sospechan que ahora está enterrando esta causa, que la está haciendo muy lentamente. Me llama la atención que ahora haya quedado bajo fuego cruzado.
Es un juez que conoce muy bien las causas políticas, porque previo a ser juez federal de Esquel fue secretario de la Cámara Federal, nada más y nada menos que la Cámara de Comodoro Py, que es el tribunal que revisa las causas contra funcionarios públicos. Por lo tanto, si bien en la Cámara Federal no fue juez, sí vio pasar y entiende cómo sí, sí. Se mueven las causas políticas.
Me parece que es esto, y también la fiscal ha quedado bajo fuego cruzado alguna vez, sin decirlo públicamente, como hoy ocurrió con el juez en el caso del secretario Montenegro, que salió a cuestionarlo abiertamente. En el caso de la fiscal, bajo cuerda se decía, no, puede estar vinculada a justicia al legismo. No parece que fuera así tampoco. Lo que me parece es que le da un marco de debilidad que en algún punto refiere a otras causas, ¿no? El origen de la causa de Nisman. Digo, hay muchas que la política trituró a los encargados de la investigación.
Y estamos acá tratando de seguir el tema judicial y el tema político. Decía recién Eduardo Ulisino, Martín, no es la justicia la que está haciendo el foco en los gendarmes que llegaron hasta el río Chubut. ¿Es la justicia o no es la justicia?
Le está tomando declaración justamente a partir de la información que acerca el Ministerio de Seguridad sobre el gendarme que tira la piedra. El juez reprogramó, los tiró para más adelante y dijo, bueno, que empiecen a venir los gendarmes. Ahora para ver si hay otros testimonios que sostienen esto que declaró el gendarme.
Es muy difícil, hay espíritu de cuerpo en general en las fuerzas, es muy difícil llegar a la verdad.
Sí, y además te digo las versiones, te doy un dato para una idea, me lo comentaban hoy muy temprano. Hubo 170 pistas diferentes de supuestos encuentros con Maldonado, de los que trascendieron públicamente, te digo, incluso alguna en el exterior que se tuvo que investigar vía consulado. La verdad que me parece que hay muchos actores también que están jugando ahí, por lo menos de manera...
Bueno, no vamos a hablar de las operaciones. Lo que nos interesa es conocer la verdad. ¿Quiere decir algo Luis Miguel Echeverri? Pero resulta que se nos vienen las noticias.
Tengo algo muy chiquitito que acaba de pasar en Bariloche.
¿Así una frasecita?
Una frasecita. Banquero muy importante dijo que si no se hace la reforma impositiva y la reforma laboral el año que viene, se nos van a escapar los trabajos, o sea, la cantidad de empleo, y se nos va a escapar el nivel de producción. Sería muy bueno que nos diga Echeverri qué piensa de eso.
Bueno, pará, lo dejamos así, caliente. Así.
Caliente.
Nunca se hizo en la radio, en la televisión.
No.
Nacional informa.
Las 14 en la República Argentina.
Nicolás Duhovne presentó el proyecto de presupuesto 2018.
El plan de gastos y recursos para este año próximo prevé un crecimiento del 3,5%, una inflación cercana al 12% y un dólar que rondaría los 21 pesos. De esta manera se refería el funcionario de Hacienda justamente al plan Belgrano, uno de los puntos fundamentales para impulsar la inversión en estructura pública.
Como en los años anteriores, vamos a seguir bajando
corregir parte de los desbalances sociales y regionales que hoy enfrenta la Argentina. Esto representa un aumento del 22% interanual en el gasto en el Plan Belgrano en el año 2017.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma Nacional, la radio de todos.
El diputado Waldo Wolf calificó de vergonzosa la entrevista realizada a Cristina Fernández.
El diputado nacional Waldo Wolf del PRO se refirió al caso Nisman y dijo que celebra la verdad, y en cuanto a la entrevista realizada a la expresidenta Cristina Fernández, dijo que fue vergonzoso.
Nos decían que la denuncia de Nisman era un mamarracho, ahora la casación dijo que la denuncia es plausible, verosímil y coherente, la apartó Rafeca para negarse a investigar, y ahora el fiscal Policita presentó un dictamen bastante contundente como para que se investigue. Después nos decían que esto tenía que plasmarse en el fuero ordinario, y la Corte Suprema de Justicia por unanimidad y en solo 7 días dijo que esto era un magnicidio, que más allá de lo que arrojan las pericias, el fiscal Nisman había muerto por su condición de fiscal y por lo que estaba investigando.
Nélida López, Nacional Zapala, la radio de todos.
Deportes.
Se acaba de oficializar la lista de los jugadores convocados del ámbito internacional para la doble fecha de eliminatoria frente a Perú y frente a Ecuador. Arqueros: Romero, Guzmán, Marchesín. Defensores: Facio, Mamana, Pesela, Mascherano, Otamendi y Mercado. Mediocampistas: Acuña, Di María, Viglia, Paredes, Banega, Alejandro Gómez, Salvio, Rigoni. Delanteros: Messi, Agüero, Icardi y Dybala. En Buenos Aires, Gustavo Ger, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Zapala la temperatura 10 grados, la humedad 25%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 60%, la presión 1027,8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder
utilizar beneficios, realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:04.
Nos escuchás también en Santiago del Estero.
Por FM 98.5.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Alegro merecía, alegro merecía, alegro merecía.
¿Quién es este muchacho?
Le costó un poquito aprenderse la letra en español, es Elvis Presley.
¡No! ¡No!
¡Woohoo! rancho grande que el negro merecía. Que el negro merecía, que el negro merecía, que el negro merecía.
Así canta cualquiera. No, es Elvis Presley. Se lo estoy diciendo al operador, chiquito Profili, que cree que porque hace la 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 la. Pero es Elvis Presley, chiquito. En algún momento dice allá en el Rancho Grande.
Es todo lo que dice.
Se está muriendo de risa todos. No. A ver. No, sigue con la la la. Sonamos. ¿Quién lo pide, Rafa?
Bariloche no duerme la siesta. Carlos de Bariloche.
LRA 30, desde Bariloche. Lo pedís, lo tenés. No se rían más.
Mezcló las estrofas.
Bueno, sí, no, dice otra cosa, Elvis, deja, cortala, Elvis, cortala. Estábamos hablando de acá, de muchos temas estábamos hablando, pero hablando de Bariloche, Silvia nos había dado un título como, a ver, que nos puso... ¿Nos preocupó?
Nos preocupó.
¿Qué pasa en Bariloche? Explícalo
primero,
todo bien.
Claro, tenés razón porque no tengo todo en la cabeza como los oyentes. En Bariloche en este momento se está haciendo una convención de banqueros muy importante, hasta el punto que estuvo, habrás leído en el diario, en los diarios de esta mañana, que estuvo el ministro de Finanzas, Caputo, Luis Caputo, hablando un poco, les anticipó, bueno, cómo viene el presupuesto, qué expectativas hay en cuanto a fondos en el exterior. Fíjate, tres numeritos, 3,5% de crecimiento el año que viene, la inversión con el equivalente al 17% del Producto Bruto, que va a crecer el consumo un 3%, y lo que más importa, el dólar, ¿cuánto va a estar? Diciembre de 2018, ¿qué prevé el gobierno? 19,3 pesos.
¿Cuánto? ¿Diciembre de 2018?
Promedio, digamos. El promedio del dólar 2018, 19,3 pesos.
Espera un poquito. Para diciembre de 2017 dijeron 18 y va, nada.
No sé si llegamos, ¿eh? Estamos en 17,28,
17,30.
Sabe todo el Rafa, sabe sí. Todo, es mi mano derecha. Le preguntas el dólar, la exacto, temperatura, sí. Los oyentes, la música, quién no, lo escribió sí. El tema, sabe todo. Dale.
Ahora, María Laura, todo esto surgió porque esta semana Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que es una de las grandes multinacionales argentinas, enorme, vale más que YPF, 14.000 millones de dólares según su capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York, escribió un tuit que dijo...
Ah, todo esto me lo explicás para decirme tiene autoridad para escribir, ¿verdad?
No, o un tuit, claro, no era...
O sea, no es cualquiera, dijo? Marcos Galperín.
Cuidado, Brasil, si no hacemos una reforma laboral, Brasil nos va a robar todos los empleos.
Ah, y eso es lo que nos estaba contando, nos estaba explicando Luis Miguel Echeverri. Exacto. A ver, ¿qué nos estabas explicando no fuera del aire y que la gente vale la pena que lo sepa?
Sí, es tal cual. Y bueno, también nosotros en su momento nos manifestamos cuando se sancionó esta ley que va a entrar en vigencia en Brasil en noviembre. ¿Qué es eso? O sea, volvemos a hablar otra vez. Nos condicionan nuestros competidores. Si nuestro principal socio del Mercosur tiene condiciones laborales más eficientes que las argentinas, bueno, esa eficiencia se va a transmitir a sus productos y bueno, y a la hora de vender va a tener mejores condiciones de vender Brasil que la Argentina. En aquel momento decíamos, bueno, los que estamos seguros que no podemos hacer es no hacer nada. O sea, esto merece que prontamente nos pongamos a trabajar, porque si no, por supuesto, se va a perder empleo, que es lo más grave, también vamos a perder mercados y... vamos a tener un serio inconveniente en ese aspecto.
Hay algo que comentabas cuando estábamos hablando de la corrupción, que no es menor, y tiene que ver con la lucha efectiva de la corrupción en Brasil, de la justicia en Brasil.
Bueno, fue a raíz de lo que estaban comentando recién del caso Maldonado. Entonces, Brasil decimos, reforma laboral impresionante. Entonces, un inversor dice, en este país, la verdad que tengo condiciones para producir. Pero, paralelamente a eso, en 2 años... solamente en 2 años metieron presos a más de 1.200 corruptos. tanto del sector público como del sector privado. Y a la justicia brasileña no le importó si era el empresario más importante de Brasil, o el político más importante, o era un ministro, o era el presidente de la nación, nada. Entonces, por eso no se entiende acá que yo todavía haya margen para decir, bueno, este juez se está manejando políticamente. Bueno, eso también atenta contra la inversión, atenta contra la persona que dice, no voy a invertir en la Argentina porque si veo que la justicia es un tembladeral, el día de mañana tengo un problema y lo voy a sufrir yo también. Comparando, hoy, concretamente hoy, está en mejores condiciones nuestro vecino que nosotros, y vayamos a otro tema muy doloroso, y con esto cierro, pero 3 años para ver la pericia del caso Nisman, 3 años, es muchísimo, ¿no?